para demostrarle a los demás ciudadanos cubanos y al mundo que con ellos no se puede estar jugando. Entonces, esto ya, además de la crueldad y el dolor que causaron, configura crímenes de lesa humanidad. Y bueno, conforme a la legislación universal vigente, este crimen de lesa humanidad que cometió la dictadura cubana contra las personas del remolcador 13 de marzo, configura claramente que es lesa humanidad, es decir, que agrede a la humanidad entera y que lo hicieron como parte de un sistema con una cadena de mando que iba desde el propio Fidel Castro hasta los asesinos materiales que dispararon los chorros de agua y embistieron la nave hasta hundirla.
En la madrugada del 13 de julio de 1994, la embarcación fue interceptada y hundida, según testimonios de algunos de los sobrevivientes. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cortés.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenas tardes.
Hemos comenzado, como siempre, mis queridos amigos, con el tema este que a mí me encanta, que tantísima gente me ha escrito a mí y me ha dicho que es el tema de los virus. De verdad que parece un tema viteleriano, pero sin embargo no lo es. Tiene todo el tumbado ese, por decir de alguna manera, la cubana, que parece una pieza de los virus. Sin embargo, hoy podría, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, como siempre, soy tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado, como siempre, de mis amigos Viñoli y Mike Vázquez. Por ello he comenzado con, hay tres o cuatro temas, o por lo menos dos temas que tienen que ver con las guaguas. Hay dos canciones de Celia Cruz, hay dos, no una, que se llaman La Guagua, distinta a las dos, y hay una también de Juan Luis Guerra. Y yo no voy a meterme en eso ahora, que tú sabes que hay toda una explicación, que yo te la he dado en otro momento. Sin embargo, a mí no me parece ninguna plausible, ni me parece ninguna lógica del origen de la palabra guagua, porque los cubanos le dicen guagua a los autobuses. Que además, esto, las cosas estas del español, autobús es una palabra internacional, sin embargo, incluso que es la palabra, digamos, entre comillas, decente, por decir de alguna manera. Sin embargo, en Cuba, aunque oficialmente cuando sale alguna nota de prensa se pone autobús, también a veces hay quien escribe bus, pero sin embargo, en Cuba tampoco esa palabra, que sería la palabra, digamos, entre comillas, otra vez seria, en Cuba se utiliza más la palabra ómnibus, es la razón por la cual empresa de ómnibus, terminal de ómnibus, el ómnibus, cogía el ómnibus, todo eso. La palabra autobús no es tan frecuente, aunque se entiende perfectamente bien. En México, te vas a México y en México es camión. Mira tú qué cosa, lo que es camión para nosotros, que por cierto, la palabra camión, camión, me salió, señores, el pequeño chip francés, digo, a lo mejor es un tipo ahora que habla así, me dice, ¿quién te dijo a ti que tú hablas francés, viejo? Pero eso es que la palabra camión, la palabra camión, evidentemente, etimológicamente, es una palabra francesa, o sea, que la palabra avión también es una palabra francesa. Dejemos ahí, porque yo sé que tú eres una persona muy pícara, y ahora vas a comenzar a pensar en palabras que terminan en asignón, y vas a decir, ¿y esta palabra también es francesa? ¿Y aquella otra también es francesa? No, pero la palabra camión es francesa. Bueno, el caso es que los mexicanos le dicen a las guaguas, les dicen camión. Pero bueno, señores, dejando esto, lo del tema este de Celia Cruz y el tema de Juan Luis Guerra, que dice, ¿cómo es que dice? Pon la reversa, que no sé, bueno, tú conoces la canción perfectamente bien. Hoy vamos a hacer un programa que yo he abordado contigo en otro momento y que en otro momento, también más adelante, pues yo regresaré a él. Tú sabes que a mí me fascina el asunto del transporte, la historia del transporte en Cuba. Y hoy te voy a hacer un paseo general de las diversas generaciones de marcas de autobuses o de guaguas que ha tenido Cuba, a través de las cuales se puede incluso fotográficamente definir de qué periodo de la historia de Cuba, desde los años 20 hasta ahora, estamos hablando. ¿Y tú sabes por qué comienza esto aquí en este programa que se llama, repito, La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí? Soy tu amigo Pepe Forte y con los amigos Viñoli y Mike Vázquez. Porque estoy preparando, tanto para ti como para mi audiencia local de Miami, estoy preparando un programa interesante sobre la historia de la rampa. Llevo rato en esto, leyendo de la rampa, haciendo notas, escribiendo notas de la rampa, de diversas fuentes, de todas las que voy encontrando. Fotografías incluso de la rampa y todo eso. Que por cierto, déjame decirte ya que esa área se llamaba Medina. No sé si lo sabía, seguramente algunos de ustedes lo saben, pero se llamaba Medina antes que comenzase. Es la razón por la cual lo que es la pizzería, que no creo que exista allá, no sé si existe, la pizzería Vitanova, que en mi época de Cuba se llamaba Vitanova, cuando Fidel Castro tiene este romance con Italia, programa que he hecho contigo ya, y ya comienzan a llegar a Cuba cosas italianas, que fueron los zapatos plásticos, las máquinas aquellas de Frosin Capigliani, el Alfa Romeo, todo aquello. Y junto con eso llegaron las pastas Vitanova. Ahí viene la famosa salsa Vitanova, las pastas Vitanova y todo eso. Y el restaurante que se encontraba en la esquina de 21 y L, detrás de Copelia estaba este restaurante, y hacia atrás estaba un restaurante que se llamaba La Carreta, que no se llamaba La Carreta, eso lo pusieron después así. Que para mis amigos que me están escuchando en Miami, a través del canal 153 y que son de Miami, estarán pensando en el famoso, en la cadena de restaurantes de La Carreta que se encuentra aquí en Miami. Eso no tiene nada que ver con eso. Ese restaurante que se llama La Carreta tenía otro nombre antiguamente. Pero el punto que voy, que ese restaurante que estaba detrás ahí, que se le pusieron Vitanova, cuando viene este fenómeno del romance y comercial con Italia y todo aquello, y le ponen Vitanova por las pastas, por la fábrica que estaba, tú sabes, en San José de las Lajas. Ese restaurante, como se llamaba, Las Delicias de Medina. Y yo estaba convencido que como Medina es un apellido, yo pensé que esto de Delicias de Medina era seguramente el nombre del comerciante, el dueño del restaurante, como decir Delicias de Viñoli, o como decir Delicias de Mike. No, se llamaba Delicias de Medina porque esa área de la rampa, toda la área de la rampa se llamaba Medina. Pero el asunto estaba que hoy el programa no es de la rampa, sigo trabajando en él, posiblemente esta semana y termine ya de cocinar el programa. Llevo rato, como te cuento, buscando información y todo eso, pero ocurre que en la búsqueda esta de información acerca de la rampa, me topo con una fotografía de Getty Images, o sea, de propiedad de Getty, y la fotografía está tomada desde la rampa, de la parte baja hacia arriba, y la fotografía está tomada aparentemente en la esquina casi de la calle P, o casi en la esquina de la calle O, mirando hacia arriba. Y cuando veo la fotografía, que es una fotografía en colores, me pongo a mirar la fotografía y digo, caramba, ¿de cuándo será la fotografía? ¿De qué época será? ¿De qué año? Y entonces me pongo a mirar la fotografía, y con esa vocación detectivesca que tiene tu amigo y servidor, terminé haciendo un análisis, y esa fotografía, justamente ayer, la coloqué en mi página de Facebook, le fui colocando números a los elementos más importantes de la fotografía, hice un inventario, y a continuación escribí una parrafada. Algunos de ustedes que tienen acceso a internet seguramente entrarán, y tengo amigos de ustedes que están en Cuba y que son amigos míos de Facebook y que me están escuchando, y a lo mejor vieron esta nota ya, o si no pueden entrar hoy, está todavía ahí, en la cual hice una parrafada explicando por qué yo creía que esa fotografía tenía que ser del año 62, o cuando más tardíamente tendría que ser de antes de agosto del año 1963, de la rampa a la fotografía. Y cuando yo te digo esto, algunos de ustedes dirán, ah, caramba, Pepe, no te la hagas aquí ahora de bárbaro, ni de detective, ni de Sherlock Holmes, ¿cómo tú puedes llegar a tamaña precisión de esa manera? Y yo te voy a explicar por qué, y ahí es que justamente viene el tema de hoy. Porque el asunto está, señores, que siempre, y fíjate si es así, que en las películas, cuando hay una película que la hacen ahora, y la película se va atrás en el tiempo, y es una película que tiene una escena de los años 40, o 50, o 60, o lo que sea, y hay una escena en la calle, porque si es un interior, bueno, otra cosa, pero si es en la calle, fíjate que los directores de cine enseguida procuran, aparte de la moda, la gente y todo eso, enseguida procuran autos de la época, porque no hay nada, y a veces cometen el error que a veces meten un auto colado, que es un elemento anacrónico, pero si alguna cosa en la calle te permite por lo menos tener una idea de que una cantidad de años aproximados de la escena de la película es los automóviles que están en la escena. O sea, si tú vas a hacer ahora una película de los años 80, ahora en pleno año 2020, vas a hacer una película del año 1980, digamos en Estados Unidos, porque Cuba es un fenómeno aparte, tú tienes que buscar en la calle, tú no puedes poner un carro ahora del año 2020, porque no puede ser. Tienes que buscar carros de los años, de sobre todo carros de los 70 y carros de los 60, y algún carro que sea del 80 o 79 para que tú te des cuenta que la escena es de esa manera. Y cuando me pongo a mirar esta fotografía, me doy cuenta que la fotografía tiene que ser esta fecha que te cuento por el detalle. Hay varios detalles que fui enumerando. Por ejemplo, está lo enumeré y está ahí, está el edificio Alaska, que por cierto, déjame anunciarte que como parte del programa que voy a hacer yo de la rampa, voy a hacer un ciclo contigo de edificios de Cuba que son importantes, algunos de los cuales se encuentra en la rampa, como este edificio Alaska, en el cual, por ejemplo, ayer me enteré que nuestro amigo Viñoli vivió en el edificio Alaska, me lo comentó. El edificio Alaska, tú sabes que terminaron, tú que estás en Cuba, en La Habana escuchando, lamentablemente terminó siendo demolido porque estaba ruinoso ya. Hay un edificio importante, la rampa, que es el edificio del Retiro Médico, que es importante. Está también la historia de lo que es judía, que le llaman La Habana Libre, que ahora tiene otro nombre, pero originalmente era el Hilton. Y además tengo una serie incluso contigo de los hoteles de Cuba, estos hoteles fabulosos que fueron hechos todos los años 50 mientras Batista estaba al mando de Cuba, vamos a decir de esta manera. De manera que me pongo a ver la fotografía y estuve enumeré, le puse un numerito al edificio del Retiro Médico, un número al edificio de Radio Centro, un número al edificio Alaska, para que después en el inventario, con la nota que me hice, todo el mundo pudiera. Y como yo soy conocedor de autos, a cada uno de los autos que están en primer plano le puse, era un Buick de 56, era un Ford de 53, había un Chrysler del año 55, y así fue enumerando las cosas. Pero básicamente lo que me permite llegar a la idea, mira tú qué interesante esto, y eso generó, que te cuento, una catarata, que lo que hay es, yo estuve mirando hace un rato ahí, creo que hay como 130 comentarios, hay no sé cuántos shares de esa foto, y lo que se generó fue, todo el mundo comentando, y hubo gente que trajo otras fotos y todo eso. Pero ¿por qué llegué a la conclusión de que se trata la fotografía? Tiene que ser, cuando más tardíamente, tiene que ser de el verano, pero antes de agosto, el verano, y escucho por qué el detalle este antes de agosto, el verano del año 63, o la fotografía podría ser del año 62, pero por ejemplo la fotografía no podría ser del año 61, ni tampoco del año 60. Y hay dos detalles interesantes. Uno es la presencia en la fotografía, los autobuses, las guaguas que salen ahí, y un lumínico en particular. Y lo que me permite llegar a esa precisión es, en primer lugar, de por qué la foto tiene que ser nunca antes del año 62. Porque el edificio de Radio Centro tiene el lumínico que dice ICR. Y el ICR, después que el gobierno de Fidel Castro interviene en los medios, y lo que hace es que vino la abolición de CMQ y de todos los medios del aire, que eran privados, y crea el Instituto Cubano de Radiodifusión, que era el ICR. Pero el ICR se convierte, de acuerdo con la institucionalidad revolucionaria, se convierte en ICRT en el año 75. Pero el ICR fue fundado ya después del 59, fue fundado en el 62. Y si por tanto el edificio tiene la fotografía de la rampa desde abajo hacia arriba, se ve el edificio que dice ICR, la foto no puede ser del 60, porque en el 60 el ICR no existía. La foto no puede ser del 61, porque en el 61 el ICR no existía. E incluso el ICR es como de la primavera del año 62. Por tanto, incluso no puede ser ni siquiera de enero del año 62. Mira tú cómo un lumínico te permite, por lo menos hacia atrás, decir, la foto es de este año. Tiene que ser cuando más temprano de este año. De ahí para atrás no puede ser. Pero además, entonces, ¿por qué yo llego al punto de que la fotografía tiene que ser, ya por lo menos pusimos en claro, gracias a ese lumínico? Ya te digo, fue un trabajo detectivesco de observación a través de la fotografía. ¿Por qué entonces decidí, y después mis amigos todos comenzaron a comentar y todo el mundo llegó a través de este análisis que yo hice, incluso Ramón Fernández Larrea también participó de esto? ¿Por qué esta conclusión de que tiene que ser no el 61? Ya está determinado que por el lumínico del ICR, porque después del 75 decía ICRT. ¿Pero por qué hasta el verano del 63? Ah, por las guaguas. Pregunto otra vez, ¿por qué? Como se estaba comentando, aparece en la fotografía hacia arriba, en la cuadra que está de 23 de la rampa, entre L y M, se ven en lontananza, en la lejanía, pero se distingue perfectamente bien, se ven tres autobuses de Skoda, dos que están bajando y uno que está incluso doblando de 23 hacia M. Por tanto, se incluso indica, quien recuerda aquello, que eso tiene que haber sido la ruta 64, que es la que doblaba por ahí, a lo mejor las otras dos son rutas 22, y también se ve un autobús Icarus 620. Y aquí justamente es donde tú dices, bueno, la fotografía tiene que ser, ya decidimos que desde el 62 no puede ser porque el ICR no existía, pero tampoco puede ser después del verano del año 1963. ¿Y por qué razón? Porque hasta esa época los autobuses Skoda que entraron en Cuba es lo que primaban básicamente, junto con otros, pero primaron, entró una tremenda cantidad de autobuses checoslovacos, el Skoda, el RTO 706, que es el modelo Carosa, es lo que hacía las rutas capitalinas, y en el 65, perdón, en el 64, por eso es que la fotografía no puede ser, después del verano del 64. En el 64 comenzaron a entrar en Cuba los autobuses Leyland. Y los Leyland comenzaron a entrar, a circular en Cuba, y la primera ruta que empezó a circular con autobuses Leyland en Cuba fue la ruta 37. Y eso fue, de acuerdo, que lo tengo en mi archivo aquí, investigando y navegando, me encontré esa nota en la librería del Congreso, me encontré con un recorte de prensa del periódico. En esa época no había Granma todavía, lo que estaba era el periódico Hoy, y había una nota del periódico Hoy que decía: entrarán hoy, día 2 de agosto del año 1964, entrarán a circular hoy los nuevos autobuses Leyland adquiridos por el gobierno revolucionario para mejorar el sistema de transporte público. Y eso es, como te cuento, en la fecha del 2 de agosto del año 1964. Por tanto, con la cantidad, tú sabes la cantidad de Leyland que entraron en Cuba, que fueron, en esa primera camada se trató de 450 autobuses, y los Leyland de un tirón, en cuanto llegaron, como el gobierno estaba hasta el último pelo de los Skodas, que después se quedó la mente entre los cubanos que el Skoda era muy resistente, especialmente por la ruta 35, que estuvo hasta el año 85, estuvo rodando en la ruta 35, la ruta de Artemisa, hasta que fue sustituido por autobuses Icarus, que eran yugoslavos, otro autobús Icarus que no era húngaro directamente. Pero ahí lo que le quedaba a la guagua, lo que le quedaba nada más, como suelo decir yo, era el casco y la mala idea, y ahí es que resultaron muy resistentes. Pero yo recuerdo perfectamente bien que en esa primera etapa se rompía muchísimo, no toleraban el calor de Cuba, los que trajeron de carretera, que era un desastre también, y por esa razón fue que Fidel Castro manda esta delegación a Inglaterra y compra todos estos autobuses Leyland, de manera que es imposible tener una fotografía de la rampa después de agosto del año 1964, que es cuando comienza a circular 37, después comienzan a estar en todas las rutas, en que no haya un autobús Leyland en la escena. El Leyland, este, el LL45, este es de los parabrisas grandes, que es el último que entra, porque Cuba había tenido dos camadas antes del Leyland, uno ha sido el Olympic 2, que justamente en esta fotografía aparece uno de espalda, que podría ser, quizás, no sé si fuese la ruta 57, que está parado en la parada que está entre O y P, o entre N y O, que es donde se encuentra allí, se encontraba KLM, Iberia, ahí en esa parada, ahí hacia arriba, subiendo hacia la rampa, rampa arriba, ahí estaba justamente esa guagua parada ahí, no se ve la ruta porque estaba de espalda. Y de manera que, señores, qué interesante cómo a través de esta asociación del lumínico del ICR y de las guaguas que están presentes pudimos llegar a esta conclusión, y todo el mundo que comenzó a ver la nota que había puesto yo ahí llegó a esta conclusión de que sí, de que el marco de tiempo de la fotografía, gracias al lumínico del ICR y gracias a los autobuses de Skoda y el Icarus que se encuentra ahí, la foto tiene que ser desde el primer tercio del año 62 hasta el verano del año 64, porque si no, sin remedio, habría aparecido un autobús Leyland. Y esto a mí me parece tan interesante, como, claro, para esto tienes que, y yo no soy el único, porque yo desencadeno esto, pero a continuación comienzan mis amigos todos, mis seguidores en Facebook a comentar, y todos llegamos al mismo argumento. O sea, yo no fui el único que fui capaz de llegar a este análisis. De manera que hoy, lo que tengo aquí para ti en esta media hora, habiendo hecho la introducción de este tema a través de esta fotografía de la rampa, lo que me queda ya presentando el tema en esta primera media hora, venir a este paseo que voy a hacer en la segunda media hora, de las diversas generaciones de guaguas y cómo las guaguas en Cuba te van justamente cortando casi como que por cuchillo la historia de Cuba, comenzando los años 20 y terminando, bueno, pues hasta el presente, que el presente yo no vi. O sea, yo me quedo, para poner un corte final a lo que yo veo, me quedo ya, lo último que yo veo en Cuba a nivel así masivo es los Icarus ya fabricados en Cuba, o sea, el modelo este, el 280, fabricado en Cuba junto con el Girón 12, que es el Girón que estaba basado en el Pegaso 50, caramba, ¿cuál es el 50-35? Creo que es. Y que además estaban los articulados. Eso fue lo último que yo vi. De manera que ahora, en la próxima media hora, hoy tenemos un programa interesante de transporte. ¿Por qué para mí es interesante esto? Y creo que es importante para la audiencia cubana, porque Cuba es un país, siempre lo fue, a pesar de que Cuba antes del 59 tenía, era uno de los países de América que más autos per cápita tenía. No comparable con Estados Unidos, pero casi casi, y Cuba tenía más autos per cápita que unos cuantos países de lo que era América Central, olvídate, Centroamérica, mucho más. Y además algunos, como el caso de Venezuela, que era un país que tenía muchísimos autos per cápita, el caso también de Argentina, Cuba tenía casi a ese nivel, de esa manera. Y fíjate si es así, que la evidencia, el que lo quiera negar, la evidencia está ahí. Han terminado convirtiéndose en parte del paisaje de La Habana y de Cuba, estos los que le llaman almendrones. Y fíjate que todavía, a pesar de la gran cantidad que pereció por falta de piezas de repuesto y en accidentes, como siempre pasa donde quiera, fíjate todavía la cantidad de automóviles americanos que hay en Cuba. Por tanto, Cuba tenía tremenda cantidad de automóviles. Pero a pesar de eso, de la cantidad de automóviles tremenda que había en Cuba, y que de alguna manera, sí, vamos a decir de esta manera, cualquiera en Cuba podía tener un auto, junto con eso, Cuba siempre fue un país de un magnífico sistema de transporte público, y el sistema de autobuses de Cuba, desde que terminan los tranvías, alrededor del año 1950, que terminan ya finalmente siendo eliminados, ya durante la conquista en el 58, para el año 53-54, en Cuba no había tranvías en ningún sitio, junto con esta cantidad de automóviles, el sistema de transporte urbano basado sobre neumáticos, sobre autobuses en Cuba era tremendo, y el cubano ha estado todo el tiempo en torno de las guaguas, viviendo, o sea, pasando su vida a bordo de una guagua, y además en esta agonía, sobre todo, que es la que me voy a referir sobre todo, esta agonía de estos últimos años, esta agonía que es un modo guaguístico de vivir, o sea, de apretujarse en la guagua, de aquella agonía de ir a entrar por la puerta delantera a ver cómo te podías bajar por la puerta de atrás, de los largos minutos, a veces horas de espera al sol, ese fenómeno que pasaba, que se ponía todo el mundo en la fila, se ponía en fila en la sombra del poste que estaba en la parada de la guagua porque el sol era inclemente, y tú ves que aquello, el poste parado así, todo el mundo parado así en la sombra del poste, porque esperando por la guagua, el correr detrás de la guagua, cuando la guagua, esta frase que existe en Cuba, la guagua paraba antes de la parada o simplemente la guagua se llevaba a la parada. ¿Cuántos además, cuando la guagua no estaba tan llena, nos conocimos en las guaguas, nos enamoramos en la guagua, estábamos con nuestras novias en la guagua? Todo eso pasó. Nada, guagua arriba, guagua abajo, guagua para la escuela, guagua para el trabajo. O sea, el cubano lleva años en torno a las guaguas, y por eso este programa iba a ser interesante, y en la próxima media hora que viene te voy a hacer un conteo, justamente como una derivación de esta fotografía en la cual aparece un Olympic 2, que fue este que entró a finales del año 59, 58, 59, por ahí entró, y los Skodas, y esta camada de autobuses y carros 620, que no sobrevivió ninguno, creo que en Cuba no ninguno. Qué pena, señores. En Cuba no queda memoria de nada. Si alguno, mira que ustedes me escriben de Cuba diciéndome que yo habría de ser el ministro de Transporte de Cuba, a mí que nunca me ha interesado la política ejecutiva ni nada. Pero caramba, yo así, del mismo modo que hay museos de arte, lo cual me encanta y todo eso, Cuba necesitaría, como tiene tanto, porque además existe, los museos de automóviles en el mundo son súper frecuentes. Y qué pena que en Cuba no se ha salvado un solo Leyland, que no se salvó un autobús de Icarus. Cuando yo estuve en Hungría en el año 2012, un día en la mañana, un domingo en la mañana, caminando en Budapest, me encontré con una exhibición, claro, su autobús nacional, me encontré con una exhibición de autobuses Icarus, y estaban todos los modelos allí restaurados, uno o dos de cada uno, sí, más o menos, ¿no? Cuba merecería eso, y sin embargo en Cuba no ha pasado. Vamos a hacer un alto aquí ahora para hacerte el control desgrane de los diversos autobuses de Cuba, desde los años 20 hasta Yutong, que fue lo que no vi los chinos, ahí yo no voy a llegar porque eso no lo vi. Regreso contigo a bordo de la guagua, como es que dice, pon la reversa y endereza, como dice la canción de Juan Luis Guerra, y regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, mis queridos amigos, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora queridísima que es Radio Televisión Martí e Interferencia de por medio, y acompañado mis amigos. Estamos aquí en este momento, Viñoli está manejando la guagua y Mike está de conductor en Cuba, qué cosa loca. Se le decía conductor al cobrador porque viene del mundo de los ferrocarriles. Viene justamente del mundo americano de los ferrocarriles, se le decía conductor al que cobraba, porque el conductor en un tren de pasajeros no solamente es el que cobraba a bordo del tren, sino es el que conducía el tren en el sentido que era el que llevaba el control de la ruta del tren y las paradas y los cambios de chucho y todo eso. El maquinista lo único que hacía era darle para adelante y darle para atrás. El conductor, de ahí que viene el nombre, por eso es que la gente dice, pero ¿cómo el conductor que se supone que habría de conducir el vehículo, es el que habría de llamarse conductor, y se llama conductor al cobrador porque viene justamente del mundo ferroviario? Y es que el conductor se llama conductor porque es que francamente es el que conducía el tren. Es como el conductor, el director de una orquesta, que es el conductor de la orquesta, que está el músico, que es el que sería el chofer, porque es el que está tocando el violín, pero por delante de él, ese que está tocando el violín, que está manejando el violín, tiene que hacer lo que dice la partitura y lo que le dice el conductor de la orquesta. De ahí viene la explicación del por qué en Cuba, de manera alucinante para mucha gente, le llamaban conductor al cobrador, y eso es lo que está haciendo Mike. Y los conductores, como ustedes saben, desaparecieron cuando fue implantada la alcancía en Cuba, que eso fue como en el año 66, y ahí fue que los conductores lo quitaron. De todas maneras, ya que el conductor había que quitarlo porque el conductor ya para entonces ya había empezado a empobrecer el sistema de transporte, y ya para el conductor le costaba mucho trabajo con la guagua llena desplazarse. El conductor tiene una vida suave, mientras como pasa en los países desarrollados, que la guagua está vacía y que hay asientos vacíos y que acaso que estén todo el mundo sentado y un par de personas de pie, y el conductor anda a sus anchas para adelante y para atrás en la guagua y no pasa nada y se desplaza, o en el tren. Pero en Cuba ya eso era francamente imposible. Bueno, señores, en este programa hoy te voy a hacer en esta segunda media hora, una vez habiendo hecho la introducción como siempre me toca en la primera media hora, un repaso en general de los diversos autobuses que ha tenido Cuba, lo cual permite ir trazando la historia de Cuba, incluso hasta los vaivenes políticos de Cuba, sobre todo especialmente después del año 59, en que justamente lo que podríamos llamar el desgobierno de Fidel Castro, los autobuses estuvieron en sintonía con los diversos romances comerciales que tuvo incluso con países capitalistas. Eso es interesante, y tú puedes reconstruir la historia del país a través de ese particular. Okay. Los autobuses comienzan en Cuba, por supuesto, desde principios de siglo, ya cuando comienzan los vehículos motorizados. Hay fotografías loquísimas de unos tarecos increíbles que son casi abiertos o abiertos, creo que parecían vagones de tren con bancadas. Hay algunas fotografías de guaguas de ese corte, pero los autobuses como tal ya son un fenómeno de los años 20 y 30. La guagua como tal, con esta carrocería cerrada, con una puerta o con dos puertas porque era más cómodo para la circulación y todo eso. La mayoría de estos autobuses todos eran guaguas con morros, o sea, con nariz, como si fuese de un camión, muy chiquitas, con unas puertas estrechas, guaguas muy de la época, de los años 30 y los años 40, circulando en La Habana y en las diversas ciudades del país. Y la mayoría de estos autobuses todos eran de fabricación norteamericana, Chevrolet, sobre todo Chevrolet había muchísimo, y todas estas marcas americanas que llegaban a Cuba de estos autobuses, cada uno los ve y hasta puede dar risa por el diseño que tenían. Sin embargo, junto con eso, tú que eres joven y que no te han dicho otra cosa y tu mamá y tu papá no te han podido explicar lo que sea, la han creado la gente, yo voy a reconocerlo, que sí, que a nivel de producción y a nivel de talla, de, digamos, de magnitud, de porte del vehículo, sí, cuando Cuba comienza a fabricar los primeros, que son estos Hino, que están montados sobre los Girón, el Girón 11, montado sobre carrocería de Hino, después comienza a ser los Icarus, sobre carrocería y motor húngaro, y después comienza a hacerlo sobre el Pegaso y todo eso. Se trata de vehículos de porte, pero realmente que la primogenitura de la fabricación de autobuses en Cuba, acá en el gobierno revolucionario o comunista de Fidel Castro, no, eso es una imprecisión. Cuba tenía carroceros, o sea, Cuba fabricaba autobuses y los fabricaba de calidad de acuerdo con la época. Por ejemplo, la inmensa mayoría, que eso es lo que termina heredando lo que se llamó ómnibus escolares, que es una entidad que después desapareció, o creo que desapareció cuando yo era niño, estos autobuses que eran grises con una rayita roja sobre la cual decía autobuses, que decía ómnibus escolares en español, así, con letras blancas. Esos autobuses, la mayoría eran de los diversos colegios privados, especialmente Baldor, el colegio Baldor, que tenía una flota de como 30 autobuses, y claro que fueron incautados, intervenidos, pero ellos dicen que eso fue un robo a mano armada, y los metieron ahí. La mayoría de esos autobuses y otros autobuses eran cubanos. Había rutas en La Habana que eran sobre todo el carrocero Merens, así se llama, Merens, M-E-R-E-N-S, Merens, un carrocero cubano que importaba de Estados Unidos chasis, sobre todo, de autobuses Chevrolet o General Motors. General Motors, no el llamado Look, que es el que tenían después, tuvo la cooperativa Unidos Aliados, no. General Motors, que me refiero a Chevrolet y de otras marcas bajo la sombrilla de General Motors, autobuses un poco más pequeños, y este señor hacía con sus carrocerías exactamente iguales a las que tenían estos autobuses Chevrolet. Por eso mucha gente creía que se trataba de autobuses General Motors o GMC o autobuses Chevrolet, y no, eran autobuses cubanos hechos en Cuba, eran hechos allí. Así que la primogenitura de la fabricación de autobuses de Cuba no está en este desgobierno actual, sino que es anterior. Junto con eso, por supuesto que aquí comienza, Cuba lo que tenía era, de acuerdo con la tradición española y la tradición del mundo, por española, pues recordemos que ese era un ramo, eso era un sindicato, por decir de alguna manera, que estaba en manos de españoles emigrados, que eran los tranvías. Todos, la mayoría de los tranviarios de Cuba, los conductores eran más bien cubanos, pero los conductores de los tranvías y todo el sistema eran españoles los que manejaban los tranvías en Cuba. Y Cuba, toda Cuba tenía tranvías. Tranvías tenía La Habana, tranvías tenía Santiago de Cuba, tranvías tenía Matanzas, y casi todas las grandes ciudades de Cuba tenían tranvías. ¿Qué pasa? Cuba, que siempre, el cubano siempre tuvo afán de modernidad. Los tranvías estaban rinqueantes, estaban viejos, el tranvía es ruidoso, el tranvía es lento, todo eso. El tranvía importuna el tráfico, aunque mi papá siempre dijo que fue un error que Cuba quitase los tranvías, lo cual ocurre antes del 59. Comienza a quitarse los tranvías, ¿por qué? Porque comienza, se crea esta cooperativa, o sea, se crea primero los autobuses modernos, y lo que hace es que traen Leyland a Cuba. Ya esto es una primera camada de vehículos importantes, que es este Leyland, que es el Royal Tiger, que es el que tenía, por lo menos hasta mi época todavía de infancia y de juventud, tenía, por ejemplo, el paradero Nuevo Vedado, lo tenía la ruta 27, la ruta 19, tenía esas guaguas, y otras rutas más de guaguas tenían eso. La ruta 90 en Marianao era justamente ese autobús Leyland, muy viejo, feo, que es lo que le decían las enfermeras, porque estaban pintados de blanco con una rayita azul, y por eso fue que los cubanos le pusieron esos autobuses a las enfermeras. Esa es la primera camada, eso estamos hablando del año 48, eso durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás. Se dice que eran de uso, de acuerdo con lo que yo he estado leyendo, no, eran nuevos y comenzaron a trabajar en La Habana. Ahí comienzan los autobuses modernos y ahí, por supuesto, que comienzan el resto, como Cuba era un país capitalista, comienza la rivalidad y comienza la competencia, que siempre trae buenos resultados, y ahí se crea la COA, que era la cooperativa de ómnibus aliados, y la COA básicamente lo que tenía era autobuses General Motors. A Cuba entró un montón de autobuses General Motors, el modelo THD, que es lo que hoy día se le llama All Look, es este que sale en las películas y todo eso, que tiene estos parabrisas, dos cristales que están inclinados, que además eso viene justamente de unos tranvías, lo que se llamaba el Presidential Car, que son los que se encuentran hoy día rodando. Para quien me está escuchando, el canal 153 y visita San Francisco. San Francisco terminó siendo el acopio de estos tranvías que se llamaban, estos modelos se llamaban PCC, porque hubo una conferencia de presidentes en San Francisco y en el momento que esa conferencia ocurre, esos tranvías son estrenados en la ciudad y lo que parecían eran guaguas General Motors, es lo que parecía, sin embargo, no eran General Motors, era otra compañía, y ese tranvía que se llamaba PCC, que parecía un autobús comparado con los tranvías que eran, tenían forma de tranvía, esto parecía una guagua con ruedas de tren y el trolley encima, no era trolley, bueno, sí era un trolley, no era pantógrafo, lo que tenía, pantógrafo es lo que tiene el tren de Hershey, que es como si fuese una araña, un cangrejo, y lo que tiene encima para hacer el contacto con el cable es como si fuese un esquivo acá abajo, como si fuese un solo esquivo, dos esquivos acá abajo, eso es mucho más eficaz porque eso está tocando el cable todo el tiempo, eso se llama pantógrafo. El trolley es el que es esa sola vara que tiene una rueda y esa rueda que está acanalada, como si fuese una polea, es la que entra en el cable. Y eso es lo que habitualmente tiene el tranvía. Estos tranvías, que te cuento, los PCC, que es como se llaman así, que tú vas hoy día a San Francisco, Mike a lo mejor ha visto esto, Viñoli también, estos tranvías, quien los diseña, se le ocurre que los tranvías, como lo que tenían, eran cristales verticales delante para el operador, eso de noche da reflejos. De manera que se le ocurre a alguien, estos par de parabrisas quebrados, o sea, dos separados, inclinados hacia ti, y eso evita que no haga reflejo las luces de la calle y permite más visibilidad de noche. Ese diseño lo copia General Motors y se lo pone este General Motors que se llamaba General Motors THD, que Cuba lo tenía, y que como ustedes recuerdan, toda La Habana y toda Cuba, Matanzas tenía Santiago de Cuba, importaron montones de esos autobuses americanos que eran buenísimos, que eran transmisión automática, tenían suspensión de aire, eran muy modernos, hoy día parecen viejos, pero no lo eran, y esos autobuses estaban sobre todo en el caso de La Habana, en la COA, que era la cooperativa Ómnibus Aliados, que es lo que tenía la inmensa mayoría de las rutas en Cuba, la ruta 22, el paradero de Alicia estaba lleno de eso, el paradero de Jacomino, yo llego a ver todo eso todavía en mi infancia, después del 59. Pero junto con eso, otra vez, a finales de los años 50, viene otra camada de autobuses Leyland, en este caso los Olympic, que es lo que se llamaba el Olympic 2. Que este, para la gente que me está escuchando, que es contemporáneo conmigo, que éramos niños en los años 60, fue este que vimos sobre todo en el paradero de Houghton. La ruta 74, ese que estaba en la ruta 74, ese, y faltaba además incluso la víbora, la ruta 37, la ruta 79, tú eras, ese era el Houghton. Todos esos autobuses eran el Olympic 2 y esos autobuses comenzaron a entrar al final de Batista y el contrato de la entrega cíclica de esos autobuses llega al 59 y todavía en el 59 y 60, de acuerdo con ese contrato previo al 59, están entrando. Es la razón por la cual cuando se produce el estallido de la cubre en el año 1960, cuando el barco La Cubre estalla, explota, que era un barco de armamento, ahí en el puerto de La Habana, aledaño al barco, acababa de llegar otro barco, habían bajado un lote de estos guaguas, y muchas de estas guaguas fueron afectadas por la explosión y terminaron siendo devueltas a Inglaterra para que la ley la reparara. Existen las fotografías de eso. Ese es el otro grupo grande, y estos autobuses terminan ya entrando, finalmente, aún después del 59, hasta el año 60, estuvieron entrando todavía, fue un gran paquete de estos autobuses. De manera que hasta el año 59, estos básicamente, sobre todo en La Habana, que es el panorama que nos ocupa, estos son los autobuses que hay en La Habana. O sea, General Motors y dos camadas o dos generaciones de Leyland. El Royal Tiger, que tenía la 27, que lo decían la enfermera y todo eso, que era un montón de ellos, y este otro que era el Olympic 2, que como se llama realmente es modelo EL44. Ahora, ahí llega el 59, llega todo este jelengue que Cuba se declara comunista, llegan las discrepancias con Estados Unidos, nace el bloqueo, toda esta historia que tú conoces, no entran más General Motors en Cuba, no comienzan a seguirse surtiendo ni abasteciéndose de piezas de repuesto, y estos vehículos empiezan, que eran muy buenos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, el paradero de la Ruta 20, que se encontraba ahí enmarinado, estaba en la calle 58, B, en la calle 58B y 45, parada de la ruta 20 que se encontraba allí. Yo recuerdo de niño que los vecinos del lugar de esa calle, en alrededor, la vida se le hizo miserable, porque estas guaguas ya no había piezas de repuesto y no había motor de arranque. Y decidieron, eso lo vi yo, imagínense, Mike, esto no puede entenderlo, se quedaban la noche entera en la calle cerradas, pero encendidas, sin parar el motor, trabajando ahí, porque si las apagaban, la guagua no arrancaba más porque no tenía motor de arranque. Eso lo vi yo, qué locura. Estos autobuses comienzan a moverlos y todavía en esa parte primera mía de la infancia, que yo tengo 5 años, 6, 7, 10 años, el paradero de Jacomino tenía General Motors, el paradero de La 20 tenía General Motors, el paradero de Párraga todavía tenía General Motors, estaba en este caso los Olympic, estaban, el Olympic 2 se encontraba en Lawton, como te cuento, y todo eso, y ahí, ¿qué es lo que hace Fidel Castro? La primera jugada que hace, pues seguramente envió una delegación a Cuba, de Cuba, y lo manda a Hungría, y de Hungría llega la primera camada, que entraron solamente 200 unidades, la primera camada de autobuses y carros, que no es este que tú conociste hasta el otro día, que es el 280, no, este se llama 620. Un autobús bonito, bastante bonito, era verde, no sé si alguien se acuerda, eso era verde por fuera, con el techo color crema, dentro era un autobús bastante moderno, ruidoso, de petróleo, vibraba muchísimo cuando tú estabas sentado dentro del autobús, y ese autobús lo mandan directamente, sobre todo donde más lo ubicaron fue, estuvo en el paradero de Aguacate, en la ruta 44, crearon un paradero que era el paradero de Buenavista, que tenía la ruta 9 y la ruta 28, yo recuerdo que la banderola decía ruta 28, decía Buenavista Correos, seguramente ustedes se acuerdan de eso, los que tienen mi edad, que tienen memoria, y los ubican sobre todo, el paradero más importante fue el paradero del zoológico, de Nuevo Vedado, donde estaba la ruta 19 y la ruta 27. Estos autobuses tampoco serían buenos. Estaban todos preparados para los climas de Europa, no toleraron el clima tropical, comenzaron a romperse, y estos autobuses todos terminaron siendo todos sacados de La Habana, reaparecieron otra vez en Matanzas como en el año 72, en una ruta nueva de creación que fue la ruta 5, que salía de Peñasalta y llegaba hasta lo que era la planta eléctrica y la tenería que se encontraba justamente allí en un borde de la bahía de Matanzas. Apareció un grupito solamente en la ruta 5, ya tenía motor ya soviético, motor este de Icarus había desaparecido, no había piezas de repuesto, pero este autobús se disolvió, se lo comió la historia, un autobús bonito, a mí me gustaba en cuanto a diseño, pero duraron poco, y en La Habana duran en esa época, y en esta fotografía de la rampa, que es lo que desencadena este programa de hoy, había uno en la fotografía, lo cual indica que estamos hablando que es early 60, primero, en los primeros momentos de los años 60. Pero ahí se da cuenta Fidel Castro que con eso tampoco puede, y manda una delegación a Checoslovaquia, que entonces esté con Checoslovaquia, y ahí es que entra una gran cantidad enorme, tremenda, del autobús Skoda, la guagua Skoda, el modelo, el RTO 706, que lo trajeron de carretera porque ahí crean ómnibus nacionales, desaparecieron todas las entidades privadas, o sea, Ómnibus Menéndez, Santiago Habana, La Cubana, todo eso desapareció, entonces fue intervenido y fue todo agrupado bajo una entidad estatal que primero funcionaba bastante bien, que se llamaba Ómnibus Nacionales, y que lo que hereda son los General Motors del pasado, de Ómnibus Menéndez, de Santiago Habana, todo eso, pero no hay pieza de repuesto. ¿Y qué pasa? Entonces lo que hace, manda este grupo de empresarios cubanos a Checoslovaquia y se hace esta gran importación de autobuses checos. Y se llena toda La Habana se llena de autobuses checos. El paradero de La Lisa era esto, el paradero de Miramar era esto, el paradero de Guanabacoa fue justamente Skoda. De manera que esta fotografía que te cuento, las rampas, por eso es que tiene estos autobuses Skoda y casi todas las grandes rutas de La Habana se llenan de Skodas. ¿Pero qué pasó? Los Skodas salieron muy malos. Muy malos, muy malos, muy malos, muy malos. Se rompían mucho, no toleraban el clima cubano. Y ahí Fidel Castro se da cuenta que con esto no puede seguir dando tumbos. ¿Y qué es lo que hace? Manda otra vez una delegación, la manda a Inglaterra, lo recibe Donald G. Stokes, que era en ese momento era el CEO de Leyland, y le hace una compra enorme. Porque esto ahora uno lo dice, pero francamente que una fábrica de autobuses recibe una orden de 500 autobuses, es un paquetón. Casi ninguna fábrica vende tantos autobuses de un solo cliente. Los autobuses se venden en menor cuantía, se venden 100, porque eso es actividad privada. Pero como esto es el Estado, le compran 500 autobuses. Compraron 50 al Royal Tiger de carretera y 450, que fue después entraron un poco más. Los primeros 450 autobuses Leyland, el Olympic L45, este que fue tan bonito, que decoró La Habana, que todo el mundo se ha enamorado de ellos por sus grandes parabrisas, que eran con estas rayitas rojas que tenían todo por el lado. El autobús Leyland formó parte de la ensoñación de los cubanos de los años 60. Estas guaguas se veían buenas, modernas, bonitas, y el transporte mejoró muchísimo. Con los Skodas, también tengo que reconocer que había mejorado el transporte también. La ruta 22 llegó a tener la frecuencia de a minutos, señores, aún después del 59. Después de todo esto, se fue a la porra. Trae estos Leyland, y estos Leyland son los que reemplazaron a los Skodas, que los Skodas los mandaron todo para lo que eran terminales suburbanas, y los mandaron sobre todo para el interior del país, y que eran los Leyland. Los Leyland fueron durante muchísimos años el caballo de batalla, sobre todo de La Habana, que era el plato fuerte, la joya de la corona, la parte más sensible del transporte urbano en Cuba, los Leyland. Los Leyland aguantaron muchísimo, fueron maltratados, resultó siendo autobús de primera. ¿Y qué es lo que hace? Ahí comienza el romance comercial con Japón. Importa una tremenda cantidad de autobuses Hino, que todo el mundo los recuerda, que tenían ya suspensión de aire, que era mucho más moderno, que tenía luz fría y todo aquello. Los llevó a La Habana, el paradero de Guanabacoa los tenía, el paradero del Cotorro con la Ruta 7 lo tenía, había varios, y finalmente los sacaron de allí y los mandaron todos al interior, los mandaron a Matanzas, después de Matanzas los quitaron, y los mandaron sobre todo para Oriente, o sea, todo lo que fue Camagüey, Holguín, Bayamo, Manzanillo, de Santiago de Cuba, tenía este autobús Hino, pero ahí comienza a comprar Fidel Castro chasis y motores Hino, y pone esta fábrica en La Lisa, y comienza a fabricar el Girón 11, y de pronto el Girón 11 terminó siendo la guagua, el mainstream, la guagua más importante en toda La Habana, y en Matanzas también mandaron Girón 11, y terminó siendo el gran autobús de batalla. Eso se mantiene, comenzando como en el año 76 aproximadamente, hasta que en el año 81 importa tremenda cantidad de autobuses Icarus, el modelo 280, después trajo los articulados, y después comenzó a importar chasis, y comienza a fabricar sobre chasis húngaros los regulares y los articulados también en La Lisa, esta planta creo que era el nombre de la planta Canejo o algo así, y comienza a fabricarlo y llena toda La Habana de esto. Y después, como en el año 65 había importado un grupo que también después desapareció, de autobuses españoles Pegaso, que tenía la tecnología de Leyland, que era el Pegaso 5022 con la carrocería de Seida, ¿qué hace? Le compra a España, le compra un autobús Pegaso de prueba y compra los chasis y la carrocería, y comenzaron a ensamblar otro Girón en La Habana. Y esto fue, hasta aquí llegué yo, ya después de eso yo me fui, y ahí entonces lo que viene es, hay otros detalles, hay otros Girón, otros autobuses Girón que cree y todo eso, pero finalmente está este panorama que nunca llego a ver, que es el de los autobuses Yutón. Pero lo interesante de esto, señores, cómo a través de las diversas marcas de autobuses, tú puedes reconstruir la historia de Cuba, cuando Cuba era un país normal antes del 59, con una magnífica relación comercial con Estados Unidos, de manera privada, en que los dueños de cooperativas autobuses compraban los autobuses, los traían a Cuba, después llega la onda totalmente estatificada, la onda estatal de Cuba, y como Cuba se pone en la órbita de los países soviéticos, como Cuba le da la espalda, o la obligan por cuenta del bloqueo, por lo que sea, a darle la espalda a todo esto, y hace una importación de vehículos de Europa del Este que jamás habrían llegado a Cuba en otras circunstancias. Esto para mí históricamente me parece muy interesante, y después otra vez entonces comienza a tirarle al capitalismo, trae autobuses ingleses, y después trae autobuses japoneses, y después trae autobuses españoles. Y así de esta manera tú puedes reconstruir la historia de Cuba desde los últimos, que te cuento, casi 80 años o 100 años prácticamente, porque estamos en el año 2020 y ya en los 20 que comienza el sistema de autobuses en Cuba a funcionar, la historia de los autobuses en Cuba. Y esto sale de esta fotografía de la rampa del año 63 que me topo y que generó esta serie de comentarios. Este ha sido el programa para ti hoy. Un programa así típicamente de historia de Cuba, interesante creo yo, en el sentido que esto forma parte de la reconstrucción de la historia del país y de la isla políticamente. Qué interesante cómo a través de los autobuses tú puedas contar la historia de un país, y en este caso de nuestro querido y atormentado país, especialmente por los últimos 60 años. Así que nada, señores, yo me voy a dar a mi guagua, cierro la puerta. Y espero que mañana otra vez, si Dios quiere, me encuentre contigo aquí en la barbacoa de Pepe con un nuevo tema. Gracias y bye bye.
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.